Compañeros, compañeras, buenas tardes. Gracias a los compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que nos invitaron. Nosotros queremos platicar especialmente con los compañeros y compañeras ejidatarios. O sea, no vamos a usar palabra dura. Vamos a hablar como hablamos de por sí nosotros los zapatistas. Y les voy a contar una historia, que es la historia de nosotros. Y ustedes van a ver que muchas partes de esa historia es también la historia de ustedes, como campesinos, como indígenas y también como organización que lucha, y como pequeños comerciantes, porque también tenemos en los zapatistas pequeños comerciantes, como los compañeros de La Pulga, que estuvimos allá la otra vez. Miren, compañeros, nosotros como zapatistas vemos que las cosas pasan y hay dos formas de que las cuentan. O sea, que nos cuentan la historia de una forma y a veces nos cuentan la historia de otra forma. Entonces, siempre que nos cuentan la historia de México, pues parece que hay un chingo de gente y hay uno que es el que manda y ese es el que lleva la dirección y entonces se gana o se pierde. Y nosotros como pueblos indios pues decimos, es que eso no es cierto. Cuando la lucha se da y es para beneficio de la gente de abajo, no empieza con mucha gente, no es cierto. Las luchas de abajo no empiezan cuando se junta un millón de gentes y alguien les dice, vamos a hacer esto, y todos aplauden y gritan y todo eso. Porque ustedes ven, pues, por ejemplo, que si llega el Submarcos o llega el STLN, la comandante Esther, o cuando llegaba Ramona, pues se juntaba un chingo de gente y ahora viva el STLN, pero así no empezó. Tampoco el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ni la lucha campesina empieza con un chingo de gente. Empieza con poquitos. Así empiezan las luchas de abajo. Las luchas de arriba sí empiezan con mucha gente y al final no les queda nada. Y las luchas de abajo empiezan con pocos y son precisamente esos pocos los que consiguen para la gente de abajo más cosas. Hay dos partes en la historia de nosotros: la parte de los que llegamos a la montaña, de los guerrilleros, y la parte de los pueblos. No empezó igual. Estaban los pueblos indígenas de Chiapas. Nosotros somos de Chiapas, que está, vean el mapa ahí, los niños, hasta la mera orilla abajo. Nadie se acuerda, a veces se confunden, piensan que es Guatemala o que es otro país. Pero no, es México. Ahí la gente pues estaba bien jodida, compañero. Pero peor los indígenas. Porque los indígenas estaban jodidos como campesinos, pero también como indígenas. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor muchos de ustedes lo saben. Es que la gente te desprecia porque eres pobre. Pero también porque eres prieto. También porque eres chaparro. También porque eres gordito. También porque no hablas bien el español. O no hablas español. Nuestra gente, la mayoría, no habla español. Nuestros comandantes, los que dirigen, las comandantas también, la mayoría no habla castilla, nunca fue a la escuela, no sabe leer y escribir, y son los que están dirigiendo nuestra organización. Pero no empezó así, empezó con todo este dolor, esta rabia y esta indignación. Entonces resulta que alguien decía, bueno, pues dicen los de allá arriba, o dice el cura, es que si trabajas vas a conseguir dinero y un día vas a ser rico. Pues siempre voy a ser moreno, siempre voy a ser indígena, eso como me lo quito. Entonces en muchas gentes le ponían la vergüenza de ser como es. Y hay una historia muy triste de una muchacha que era morena, que tanto la burlaban porque era india. Ustedes no sé, mejor lo saben, yo creo que sí. ¿A poco no era un insulto decir pinche indio, pinche india patarrajada? Era un insulto, pues. Y entonces esta mujer tenía tanta vergüenza que se pinta con cal la piel para que se le blanquee, pues se le quema. Ustedes saben, si le cae cal, se quema. Cuando le preguntan a su familia, oye, ¿qué te pasó? Y no sé qué, no, pues que quise ser blanca, porque si soy morena me desprecian y me humillan. Así está. Así está la historia desde hace 500 años. Hace 500 años no importa qué color eres, porque todos estamos prietos, pues. Pero tras que llegan los españoles, que además llegó que eran blancos, y entonces esos traían el dominio y dominan los indígenas, que son morenos, y entonces parece que el color es el que manda. Parece que ser moreno es ser pobre y ser blanco es ser rico. Ya vimos que no es cierto, que hay blancos que están bien jodidos y hay morenos que son unos hijos de la chingada que están allá arriba ganando un chingo de dinero, ¿no? Podemos ver, pues. Y aunque se ponen bien trajeados y todo, pues son prietos, pues, ni modo, ¿no? ¿Dónde se van a pintar, pues? Y hay güeros pues que pues no cobran por ser güeros, pues. Llegó así su color de su piel y ni modo, pues están igual jodidos que cualquiera, ¿no? Pero allá en Chiapas, el ser indígena era pues lo peor del mundo. Antes, estoy hablando hace 22 años. Y entonces ahí llegamos un grupo pues de compañeros y compañeras que vamos a hacer la revolución y nosotros nos vamos a alzar en armas y entonces todo el pueblo nos va a seguir, nos vamos a la montaña, pero nadie nos hace caso. Ahí no crean que hay cámaras, ni micrófonos, ni se junta la gente. Éramos 6, compañeros y compañeras. Ahí estamos batallando, pues, con la diarrea, la calentura. Estamos comiendo culebra, tlacuache, lo que encontramos, pues, para comer. Pero estamos pensando, pues, que un día va a llegar que vamos a poder hablar con nuestro pueblo y organizarlo. Y en los pueblos zapatistas, pues, está esta... que todavía no son zapatistas, está esto de que como campesinos los chinga el coyote. Allá le decimos coyote, no sé si aquí como le dicen al intermediario. También coyote. Ustedes tienen su cosecha como campesinos y pues no van y la venden al precio que les costó, pues, para poder vivir, sino que hay un coyote, un intermediario que le dice, no, yo te pago tanto, y él la lleva a la central de abastos y ahí lo vende. ¿Sí? Si quieren vender por su propia cuenta, no los dejan, ¿sí? Dice el gobierno, no, tú eres comerciante informal, dice, de la calle, no tienes derecho porque no has pasado, no puedes ponerte en la calle, por eso están chingando pues a los compañeros del Belisario Domínguez, ¿no? O a los compañeros de La Pulga, pues. Dice, no, ni madre, aquí esos son puestitos, esos no sirven, ¿no? Entonces fíjense lo que pasaba allá. Allá nosotros no tenemos nada. Sembrábamos maíz, frijol, tal vez un poco de calabacita y café. El café era el que vendíamos para poder tener la paga, el dinero, por si alguien se enferma, para comprar calzones, medio fondo, prensapelo, portapechos, cosas pues de la ropa que se necesitan. Pero no hay carreteras, solo hay una carretera que entra. Y los pueblos hay que caminar 2-3 días. Entonces, como muchos pueblos campesinos, pues cuando hay que hacer la cosecha se junta la familia. No es que va solo uno, sino que va la mujer, el marido, los hijos. Aunque están chiquitos, órale, vamos a cortar el café y a prepararlo, a secarlo. Entonces están todos trabajando, juntan pues el café y los ponen en unos costales que les dicen costales pergamino, pesan como 50, 60 kilos cada uno. Entonces el que tiene bestia, pues en la bestia, y el que no, él es la bestia, en el lomo. Entonces empiezan a arrear el café, 2-3 días de camino hasta donde llega el carro. Ya en la carretera le pagan al chofer, pues... un poco de dinero, pues, para que los lleve a la cabecera municipal. En la cabecera municipal van a ir a tratar de vender su café a buen precio. Digamos, un ejemplo, que está pagando 10 pesos el kilo de café. Pero ahí a la entrada nada más está el coyote. Pues uno no sabe castilla, no habla español. Entonces lo para el coyote y le dice, no, pues yo soy el gobierno. Yo te voy a comprar tu café. Pues el compañero o la compañera pues no muy entiende, porque no entiende español. Entonces baja y dice, no, pues ¿cuánto traes? Vamos a pesarlo, y lo pesa y dice, no, pues no trae 50 kilos, trae 40 kilos nada más. Y el compañero pues está viendo que está haciendo trampa porque él lo pesó y sabe que pesa 50. Entonces quiere alegar, pero alega en lengua. No le entienden o no le hacen caso. Y entonces el coyote le dice, bueno, está bien, te voy a pagar 3 pesos el kilo. Y el compañero, un poco de español, dice, no, pues 10 pesos, no 3 pesos, 10 pesos. Dice, no, 3 pesos, si no quieres, llévatelo. Entonces el compa dice, puta, ¿a poco me voy a regresar? Y luego voy a cargar mi café, y luego, ¿qué voy a hacer con mi café ahí en mi casa? Pues yo no me lo voy a tomar, es mucho. Y entonces, ¿qué le voy a decir a mi familia de que fui, llevé el café y ahora no tengo nada? Está bueno, dame los 3 pesos. Le chingó. Y con esos 3 pesos, llega en su idea de que está muy triste, esos 3 pesos por kilo, junta 150, 200 pesos, a la cantina, a tomarse trago. Y llega de regreso otra vez a su casa, después de muchos días, sin café y sin dinero. ¿Qué te pasó, viejo? No, pues pinche coyote me agarró y luego pues me lo tomé porque entró mucha tristeza en mi alma y entonces para curarme me eché pues el trago, ¿no? Posh, le dicen allá, porque bromean los compañeros. Posh quiere decir insertar medicina. Entonces, para no decir claro que están tomando trago, dicen, es que estamos tomando, fui a tomar la medicina, pero ¿cuál? Que estaba echando puras cervezas, ¿no? Entonces está así su historia. Si se enferman, compañeros, con trabajo, hacen los 3 días de camino, agarran el carro, llegan a la clínica del gobierno y no los reciben porque son indios. O les dan nada más una pastillita. Entonces, tanto gasto para salir para que no te atiendan. Entonces ya la gente empieza a decir, no, pues de balde voy a salir. Bueno, así está pues la historia, ¿no? Y que lo burlan porque son indios, los explotan. Están los finqueros, que son como los terratenientes, que obligan a la gente que se pone a trabajar ahí. Hay una finca ahí que ya luego le quitamos a los ricos cuando nos alzamos en armas, donde les pagaban 2 pesos al día por trabajar y no podían quedar ahí. Estaba el finquero y ellos tenían que irse a su pueblo a vivir y cada día llegar a trabajar a las 6 de la mañana y acababan a las 6 de la tarde, 12 horas de trabajo por 2 pesos al día. Y así está la historia pues, muy triste. Y una vez estamos nosotros ahí en la montaña pues como guerrilleros y topamos a un compañero que es como de la edad de los compañeros estos. Antonio se llamaba, el viejo Antonio le decimos nosotros. Y pues nosotros, no hay ejército zapatista, no se conoce, estamos escondidos. Y entonces él me dice, ¿tú quién eres? Y yo le dije, pues soy ingeniero de Pemex, es que estoy viendo a ver si hay petróleo. ¿Y tú quién eres? Le digo yo. Dice, yo ando de cacería. Pero los dos, claro, nos dimos cuenta, estamos echando mentiras. Él sabe que yo no soy ingeniero y yo sé que él no está de cacería. Entonces ahí pues como que nos desconfiamos, porque ya ves que cuando primero conoces a alguien como que no le tienes confianza, o sea, como que le estás tomando la medida a ver qué va a decir, cómo es su pensamiento. Nosotros decimos, falta ver cómo es el corazón de la gente, lo tienes que conocer primero. Nos sentamos a platicar y él empezó pues a contar esto que les digo, cómo era la vida en los pueblos. Y ya pues yo le empecé a decir, pues ¿sabes qué? Nosotros no somos de Pemex, en realidad nosotros somos guerrilleros del EZLN. Y ya le empezamos a contar pues de Zapata y de que hay que luchar y la tierra es de quien la trabaja y todo eso. Y ya nos empezamos a conocer y entonces él dice, vamos a hablar con otros compañeros y compañeras, pero no hables como hablas tú, dice, porque usas palabra muy dura, no te entendemos. Nosotros decíamos, no, pues que el Estado y la crisis y la coyuntura y no sé qué, pues el compa dice, puta, eso no te va a entender nadie, pues. O sea, la gente es sencilla, entiende palabras sencillas y además tienes que aprender a hablar como nosotros. O sea, tienes que aprender a hablar en la lengua maya, que es nuestra lengua. Pues ni modo, se chingó Roma y aprender. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, pues ni modo, tenemos que aprender. En lugar de que vamos a dirigir y a dar orden, o que vamos a enseñar, pues salió chueco. Ahora tenemos que aprender y tenemos que obedecer. Y también, pues, este compañero, pues, en lugar de regañarnos, nos empezó a enseñar. Y ya empezamos a llegar a los pueblos, pero muy poquito. Se llegaban y se tenían que esconder, porque decían que nosotros éramos robavacas, ¿no? O sea, que éramos maleantes, malosos, pues. Entonces teníamos que llegar de noche, escondidas, y reunirnos en una champita, en una casita, y ahí platicábamos cómo está la vida, cómo está la lucha, qué tenemos que hacer para organizarnos. Y entonces el ejército zapatista crece. Éramos 6 y ya éramos 12. Había 6 compañeros en los pueblos que nos ayudaban y a escondidas nos llevaban tortilla, nos llevaban un poco de frijol, panela. Panela ya es como aquí el piloncillo. Lo hacen con la caña de azúcar y con eso endulzábamos el café porque no hay azúcar. Entonces, esos pocos compañeros se reunían y nos reuníamos en la montaña, pues, escondidas de todos. Y entonces yo les decía, no, miren, van a ver que va a llegar un día en que un chingo de gente nos va a apoyar. Y entonces estos se me quedaban viendo como decía, puta, pues ya le hizo daño la panela, ¿no? Porque está loco, pues, somos 12, aquí estamos, y dice, va a haber un momento que va a haber miles y mil. Dice, no, pues ya el capitán, yo era capitán, no era su comandante. No, pues ya el capitán de plano ya lo picó la culebra y le hizo daño a la cabeza porque ya está viendo cosas que no son. Decía, no, me decían, pero pues si ni siquiera la gente aquí que está tan bien jodida nos apoya. No, pero va a llegar el día, vamos a explicar, vamos a hablar y todo eso. Bueno, empiezan estos compañeros a hablar con otros. Y luego ya entra un pueblo completo. Y luego otro pueblo. Porque ahí se empiezan a hablar entre familia. O sea, el señor le dice a la señora, oye vieja, fíjate que, ¿cómo está esto? ¿Qué estás pensando? Y ya la señora le dice, pues está bueno, a ver si dejas la borrachera y las pendejadas que estás haciendo para que te pongas a hacer algo de provecho, no sé qué. Y luego al rato el tío, el primo, y entonces por la familia se empieza a crecer. Y luego ya hay un pueblo, y luego ese le habla a otro de otro pueblo, y empieza a crecer, y al rato pues hay un buen tanto de pueblos. Y entonces estamos en una reunión y decimos, bueno, ¿por qué luchamos? Pregunté yo, porque era la plática que voy a dar. ¿Por qué luchamos? Pero yo pensando que yo voy a contestar, pero que no me dejan contestar. Y dice, nosotros luchamos porque nadie nos mande, porque nadie nos diga qué tenemos que hacer, porque nadie viva a costa de nosotros, a costa de nuestro sufrimiento. Y empiezan a decir así con su propia palabra. Entonces yo el papel que traía pues lo tiré, porque era pura palabra así dura, y ellos lo estaban explicando mero como lo están viviendo. Nosotros decimos, es que al pueblo no le puedes explicar que está jodido, él sabe que está jodido y lo explica mejor que cualquiera, ¿no? Y como le explicaban en su propia palabra, con su propio modo, pues otros más entendían, y otros más, y otros más, y otros más. Entonces nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, dicen, oye, capitán, pues la problema, porque así usan la lengua. Como cuando termina con A, dicen que es la. Y cuando tiene S, es plural. Entonces decía que yo no era Marcos, porque quiere decir que hay muchos. Es Marcos, solo uno, pues. Y cuando es A, como mapa, problema, es la problema, la mapa, ¿no? Dice, la problema que tenemos aquí es que nos quiere desalojar el gobierno. ¿Cómo? Pues sí, es que quiere que estas tierras, que es la selva lacandona, que no podemos vivir aquí. Y además los finqueros tienen guardias blancas, o sea, paramilitares. Entonces cuando nos organizamos para protestar, llegan los pistoleros, así como en las películas de los Almohada, que llegan los pistoleros, y órale, que hijos de la chingada, así, allá, pero no era película, era de verdad, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos aprender a usar las armas para defendernos, que no nos van a chingar. Órale, empezamos pues. Y primero pues están los jóvenes aprendiendo a ser milicianos, luego los viejitos dicen, yo también quiero aprender. Y pues decíamos, oiga, pero pues usted ya nomás está más para allá que para acá, ¿no? Ya. No, ni madre, yo también quiero aprender. Y al rato la ñora llega con el niño, así terciado, con el, en el rebozo, meten el chamaco como si fuera un costal, pues. Y ahí llegan y agarran un palo y dicen, yo también quiero aprender. Al rato todos, hasta los chuchos, están haciendo sus ejercicios, y los perros, haciendo sus ejercicios para aprender, para pelear, para defenderse de los ricos. Pero ahí nadie se está dando cuenta, compañeros. Y ahí parece, como ahí no llega nada, todo eso está pasando, pero ya es un pueblo, ya es otro, ya es un chingo de pueblos, y nadie mira qué está pasando. Porque todos están viendo la televisión, todos están viendo que si Salinas de Gortari, que qué chingón es, y no sé qué madre. Y allá pues nadie se acuerda. Entonces empieza a crecer más y más el EZLN con puros pueblos, pero todavía no hace nada, todavía no se da a conocer. Y entonces hay unas elecciones ahí en Chiapas. Y entonces ahí gana el PRI con 110% de los votos. O sea, tuvo más votos que la gente que había ahí. Pues no les dio vergüenza, dijeron, pues ya ganamos, ay, se nos pasó la mano, pero ni modo, ¿no? Entonces todos dicen, no, pues en Chiapas la gente está bien jodida, pero ahí no va a pasar nada, va a ganar el, siempre gana el PRI. Ahí la gente es muy pendeja, decían, porque el PRI los tiene jodidos y votan por el PRI. Pero nadie iba a ver qué es lo que hacían. Yo les voy a contar qué es lo que hacían. ¿Acaso van las cajas para los pueblos para llenarlas? Se juntan en el Palacio Municipal y a los maestros les dicen, una torta y un refresco al que se ponga aquí a llenar las boletas. Y ya llegaban los maestros y están tomando torta, torta y un refresco, pero te por ocho. O sea, al refresco le echaban alcohol. Tan contentos tomando la coca, el orange, pero tras que tiene trago. Entonces se ponen a llenar las boletas y como ya están medio pedos, pues se les pasa la cuenta y llenan de más, ¿no? Pero en las comunidades nadie sabe quién es presidente de la República, quién es gobernador, quién es presidente municipal, nadie sabe nada porque nadie llega allá. Nada más llegan los coyotes a comprar el ganado y el café y se van. Nadie llega, no llega el gobierno ni nadie, ¿no? ¿Quién sí llegaba? La iglesia. Llegaban los curas que sí están luchando con el pueblo y hablaban de que hay que organizarse, pero organizarse así para que pedir proyectos. Y entonces se organiza un grupo de indígenas y piden proyectos, hacen lo que hacen todos los campesinos en el país, mandan comisión que vaya a reforma agraria para que den los papeles, que vaya a seguridad para que le dé dinero para los proyectos. Y ahí están vuelta y vuelta, compañeros. Ahora ustedes conocen esta historia. No los reciben los del gobierno. Les dicen, date otra vuelta. O les reciben el papel, pero no les contestan. Y una y otra vez, la gente empieza a decir, no, pues es que el gobierno no da, pero además se burla de nosotros, porque somos indios. Porque ellos ven que llega alguien trajeado, así con su saco y su corbata, y rápido el gobierno lo pasa. Pero llegan ellos así con huaraches o descalzos o bota de hule, que es lo que se usa allá. Ni lo reciben, ni siquiera lo dejan pasar, aunque está lloviendo. Allá llueve mucho en estos meses. Ahí lo tienen en la calle esperando, no lo reciben. 2, 3 días no lo reciben. Cuando lo reciben, dice, bueno, pues ahí lo voy a ver, date otra vuelta dentro de un mes. Y ahí va otra vez el compañero de regreso, la comisión, con las manos vacías. Entonces esos compañeros empiezan a platicar y dicen, no, pues ese no es camino. Los de allá arriba no nos oyen, no nos hacen caso, nomás cuando nos quieren chingar. Y entonces otros compañeros que sí saben de zapatistas le dicen, éntrate en la lucha. Para esto pues ya están creciendo más y más, pero los que antes pensaban que se podía pidiéndole al gobierno ya se empiezan a convencer que no se puede. De ahí que entonces lo que pasa es que de pronto entran dos compañeras indígenas al EZLN como insurgentes, como guerrilleras. Pero son compañeras indígenas. Entonces, cuando vamos a un pueblo a dar plática, las otras mujeres se dan cuenta y empieza la bulla. Como se ponen a hablar, pues, de por sí, ¿verdad? Cuando están mal hablando de los hombres, no se hagan. Dicen, ¿y por qué hay mujeres y tienen arma? Y se supone que allá las mujeres, nada, las mujeres, el petate y el metate bien calientes, o sea, solo sirven para hacer de comer y para hacer niños, y ya. No la tomaban en cuenta. Incluso, pues, si tú te quieres casar con una muchacha, ¿acaso le vas a enamorar? Vas y te arreglas con el papá y le dices, ¿cuánto? Porque yo quiero a tu hija. Y toda la muchacha, pues, solo conocía a su marido ya al mero en la noche cuando pasa lo que pasa. Yo ya no me acuerdo porque estoy muy viejo, pero algo pasa en ese momento, ¿no? Porque luego salen muy contentos los dos, ya no me acuerdo qué. Y luego ya se pasan las noches peleando después de esa primera noche, ¿no? Pero en esa noche no pelean, o sí, pero de otra forma. Bueno, entonces lo que está pasando es que están todas las comunidades jodidas, pero dentro de esas comunidades las mujeres están todavía más jodidas, ¿sí? Porque como quiera el varón es el que sale a comisión o sale a vender, y la mujer pues no conoce ni la cabecera municipal donde vive, o sea, conoce su pueblo y tal vez un pueblo cercano. Los pueblos son chiquitos allá, los pueblos nuestros son así como de 40, 50 familias, son 40 o 50 casitas. Hay una iglesia, una ermita le dicen, que es donde van a rezar los domingos, y una cancha de básquetbol porque les gusta mucho el básquetbol. ¿Acaso les gustaba el fútbol lo metimos nosotros, pero era puro básquetbol, ¿no? Y esa cancha de básquetbol pues no tenía tablero ni aro, o sea, no se podía jugar básquetbol, pero el gobierno había ahí dicho que hay una cancha de básquetbol, y había salido el presidente en la televisión diciendo, en Chiapas hemos hecho 1,000 canchas de básquetbol. ¿Y cuál, no? El tablero era uno que decía Coca-Cola y el aro nunca llegó, entonces nomás estaba el tablero, pues. Entonces ahí los compas hacían con bejuco, o sea, con ramas, un aro, y lo ponían y con ese jugaban básquetbol, ¿no? Con una pelota de plástico que no era de básquetbol. Así pues está jodido, ¿no? Todas las mujeres están hechas a un lado, no hay escuela, aunque el gobierno dice que hay escuela. Y los niños y niñas, desde que están chiquitos, ya en cuanto levantan un poco del suelo, tienen que chambear. Hay que ir por la leña, hay que moler el maíz, hay que ir a tapiscar, hay que ir a cortar el café. Y así crecen. Allá no hay niñez, no había niñez. O sea, los niños a los 6, 7, 8 años a chambear. Y antes, pues, a juntar lombrices. Entonces las mujeres, les digo, las mujeres del pueblo, las mujeres grandes, ya de edad, empiezan a ver que hay mujeres también en el EZLN y que además mandan. Porque ven que da una orden y los hombres que están, que su tropa, lo obedecen. Y dicen, en la madre, a mí no me obedecen ni mis hijos. Dice, y esta es una chamaquita, yo que ya soy de juicio, dicen ahí cuando ya tienen edad, dicen, es que yo ya soy de juicio, esa no tiene juicio, no me obedecen ni los gallinas, pues. Entonces empiezan a hablar aparte con las compañeras. Empieza a preguntar, oye, ¿tú por qué estás ahí? Y entonces empiezan a contar la historia de todas ellas. Dicen, no, pues yo es que en mi pueblo, ¿qué iba a hacer? Me iban a obligar a que me casara, me iba a tocar un marido borracho, me iban a pegar, nunca iba a aprender nada. Entonces dije, no, mejor le dije a mi papá, yo me quiero ir allá con los compañeros. No decían insurgentes y zapatistas, me voy con los compañeros. ¿Y cómo te va? ¿Está mucho la chinga? Dice, no, pues yo aquí me enseñan a leer y escribir. Me enseñan, pues, algo de la medicina. Y si hago bien los trabajos, pues me toca ser mando. Y aquí no importa si eres hombre o mujer. No es cierto, sí importa, ¿eh? En la noche importa mucho, pues. Pero en el día no importa, pues. Ese es el tema. Y dice, pero ¿cómo está aquí? No, pues aquí es que también los hombres tienen que cocinar. Órale, dicen las señoras. ¿A poco los machetes están haciendo? No, no los machetes de Atenco, los machetes, los machos, los hombres, pues, ¿a poco se ponen a tortear y a hacer el fogón? Dicen, sí. ¿Por qué? Pues porque es orden, acaso es su gusto. O sea, no lo hacen porque quieren, ¿no? Es que los obligan, porque tiene que ser parejo. Y pero a la hora de la cacería y eso, solo van los hombres, no, también las mujeres. Entonces empiezan a dar cuenta que hay otras cosas y empiezan a decir, no, pues nosotros queremos que así tiene que ser también aquí abajo. Y entonces empiezan a pelear con el marido, pero ya no porque está viendo las nalgas a la vecina, sino empiezan a pelear porque dice, bueno, ¿y yo por qué no participo en la asamblea? Y no sé qué, entonces empiezan a hacer bulla y a hacer desmadre y hasta que consiguen que sí, que en la asamblea ya pueden ir y pueden participar. Y ya se empieza a ver que las asambleas, pues ahora sí que, pues no sé por qué, porque desde nuestra madre Eva tenemos ese problema, pues, pero resulta que las mujeres tienen más juicio en las propuestas. Entonces, cuando hay un problema, pues, las compañeras son las que dicen, no, pues vamos a buscarlo, y ya todos dicen, ah, pues sí, es por este lado donde hay que hacer. Entonces empieza a crecer una organización adentro. Pero ahí tienen ustedes, compañeros, que llega la desgracia de que llega este cabrón de Salinas de Gortari y hace su trampa, su fraude, así como el que hizo ahorita Calderón. Y entonces se mete en la presidencia y dice, se acabó la tierra, ya no hay reparto agrario. Y vamos a cambiar el artículo 27, que es el que dice lo de la tierra, para que ahora sí se puede vender y comprar la tierra. Antes no se podía. La tierra ejidal o la tierra comunal no se puede vender ni comprar. Está jodida o está buena, pero esa es tu tierra, nadie te la puede quitar. Aunque tú digas, es que la quiero vender, no puedes, está prohibido. Y entonces Salinas de Gortari dice, no, ya se va a poder, porque los campesinos en México son libres, entonces tienen que ser libres también de vender o comprar tierra. Y empieza a echar su mentira, compañeros, porque empieza a decir, es que un campesino que ahorita tiene 20 hectáreas, que es su dotación ejidal, como ahora ya está libre, puede comprar otras 20 y va a tener 40. Entonces le empieza a decir a los ejidatarios, ya vas a poder ser pequeño propietario, ranchero, y si juntas tu dinerito vas a juntar 1,000 hectáreas, vas a ser terrateniente. Pero no dice que también se puede vender. Entonces lo que empieza a hacer el gobierno es que empieza a presionar a los campesinos para que vendan la tierra, porque ya es legal, antes era ilegal. Pero los compañeros allá nuestros no tenían tierra. Y ahora sí que los niños empiezan a crecer, se hacen jóvenes y ya no hay tierra, porque van a reforma agraria y le dicen, no, ya no hay tierra. Pero nosotros estamos viendo que ahí está la tierra, la buena tierra, la tienen los finqueros, 1,000 hectáreas, mientras los pueblos están batallando con 20 hectáreas. Ustedes, los que son ejidatarios, yo el otro día que vine, la primera vez, me enseñaron la tierra, es puro plan, decimos nosotros, está plano, pues. Nosotros nos habían dado el puro cerro, así empinado y pura piedra, decimos nosotros. Entonces olvídate que tractor, olvídate siquiera que arado, con una pinche vara que le decimos la coa, haces un hoyo y pones el maíz y así va. Entonces cuando ves las milpas allá, las ves tendidas en el cerro y bien chuecas, te va así porque según como va la piedra así te vas moviendo, pues. Y pues qué maíz se va a dar entre la piedra, pues bien poquito se da, 1 hectárea, 1/2 tonelada de maíz y te fue bien. Y solo una vez al año, no puedes hacer tornamilpa, que es que siembres 2 veces al año. Pero nosotros estamos viendo que la planada, donde está la buena tierra y donde hay agua, es del finquero. Y el gobierno está diciendo ya no hay tierra, y yo estoy viendo, pues sí, ahí está la tierra. ¿Y cómo es posible que mucha tierra la tenga nada más uno, y nosotros que somos un chingo tenemos poca tierra y mala? Entonces empieza el... así como cuando tienen lombrices en la cola que le empiece a hacer uno así, entonces en el pueblo empieza a decir, no, pues es que eso no está bueno y no está bueno, pero no, pero es que los gobiernos son muy poderosos y no podemos protestar, No, pues vamos a sacar comisión. No, eso ya lo probamos muchos años. De balde vamos a ir a gastar el dinero a Tuxtla si el pinche gobierno no nos va a recibir. Pues como quiera, ahí se aguantan, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Pero entonces viene una desgracia de que empieza a haber muchas enfermedades de niños. Y como no hay la paga, no hay dinero porque el café no se paga bien y en las ciudades no atienden a los indios, entonces muchos niños empiezan a morir. Muchos, como si fuera una guerra, miles. Pues ahí el niño no llegaba a los 5 años. Desde que nació hasta los 4 años se muere de diarrea, de calentura, de quién sabe qué, porque ni siquiera había quien nos dijera de qué tenía la enfermedad. Y pues uno dice que la gente dice, bueno, pues ni modo, Dios lo dijo, es su voluntad de Dios. Pero las compañeras dijeron, ni madre, qué voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos muramos los pobres, la voluntad de Dios es que vamos a vivir bien. Y empiezan a presionar, dicen, no, tenemos que hacer algo. No podemos estar pariendo hijos para que se mueran. Nosotros estamos orgullosos de ser indígenas, queremos ser indígenas y estamos construyendo esto para que la gente viva bien. Y entonces empieza a hacerse la bulla de que ya hay que hacer algo. Y entonces ya nos llaman a nosotros, o sea, al EZLN, a los insurgentes, y nos dicen, llegó la hora, tenemos que hacer algo. Entonces ya yo les digo, no, no chinguen, la correlación de fuerza no nos favorece porque está Salinas, todos lo quieren mucho. Ahorita ya todo, nadie se acuerda, pero en esa época todos decían que Salinas era lo más chingón del mundo. El ejército está muy poderoso, ya las revoluciones en el mundo se desmayaron, no, nos van a chingar. Y entonces ya me dicen, no, pues es que ese no es el problema, el problema es que si no hacemos algo, de por sí nos van a chingar, pero nadie se va a dar cuenta. Y además lo que estamos pidiendo es justo. ¿Acaso le queremos quitar a otro? Nosotros, esta es nuestra tierra y la merecemos. Esto es nuestro color y estamos orgullosos. Esta es nuestra lengua y estamos orgullosos de esto. Y es nuestra cultura. Entonces, ni modo, a ver cómo le haces, lo tenemos que pelear. Y empezamos a organizarnos y empezamos pues el 1 de enero de 94. Y esa parte ustedes ya la conocen, ¿no? Pero esta otra parte de cómo empezó, no la conocían. Y empezó de por sí como empezaron ustedes, compañeros. Ustedes saben que cuando se hizo el movimiento de hace 4 años, que entraron todos los pueblos, no se tocó la campana y rápido llegaron todos los pueblos. Empezó antes con un pequeño grupo que se reunió y empezó a ver el problema, se enteraron. Y luego se habló con otro y con otro y con otro, y entonces ya creció el movimiento, y entonces sí ya pudieron derrotar al mal gobierno. Según nosotros, en los últimos gobiernos hay 3 cosas que han chingado al gobierno. El gobierno de Salinas lo chingó el EZLN, al gobierno de Zedillo lo chingó la huelga estudiantil del UNAM, y al gobierno de Fox lo chingó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pues esos grandes gobiernos tuvieron 3 derrotas, que no se hace bulla, porque así son los malos gobiernos, o sea, no van a contar esa historia. Pero si nosotros contamos la historia de los 3 últimos gobiernos, por abajo vamos a encontrar EZLN, Movimiento Estudiantil, Atenco. Esa es la verdad. Pero en cambio, si nos cuentan la historia en la escuela, va a decir, fue Salinas, Zedillo, Fox. Y es esto que les digo, que nos cuentan cómo va arriba para que nos olvidemos cómo va abajo. Porque si nos miramos cómo estamos abajo, entonces vamos a dar cuenta, no, pues es que en realidad las cosas chingonas las hace gente como nosotros, compañeros. No las hace gente con corbata, ni saco, ni gente que tiene estudios, ni que sabe hablar muy bien, ni que está muy bonito. No es cierto. Las cosas, pues, que realmente cambian en los pueblos, las hace la gente normal, humilde, sencilla, que a lo mejor no puede ni hablar bien en un micrófono, pero sabe explicar bien y tiene firme su corazón. Cuando nosotros empezamos a hacer la lucha, dice, vamos a hacer la lucha para que nos reconozcan como pueblos indios. vamos a pedirle al gobierno, vamos a hacer un gran movimiento para que los políticos se den cuenta de esto. Y entonces, compañeros, en 2001, antes de su movimiento, pues se da esta traición muy grande de los políticos, todos. Como dijo el compañero Sergio, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para decir, para mí tú sigues siendo un pinche indio. Te voy a dar una limosna, solo puedes vender en la calle tus naranjas y hasta que llegue la tira para la policía para correrte, pero para mí no eres un ser humano. A menos que te cambies el color, que te hagas otro cuerpo, que olvides tu lengua, que olvides tu cultura, o sea que te hagas como yo, dice el gobierno. Todos dijimos, puta madre, pinches políticos de plano no entienden, pero ya la regamos porque, pues, ¿por qué les creímos? ¿Por qué creímos que a lo mejor sí tienen bueno su corazón o tienen bueno su pensamiento? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces los compañeros dicen, es que tenemos que buscar a gente como nosotros, pero no nos van a hacer caso, nos tienen miedo porque tenemos pasamontaña y tenemos armas. Tienen miedo de que a lo mejor los vamos a llamar a la guerra. Dice, no, hay mucha gente, dicen los compañeros, que está luchando. Entonces me dicen, Atenco. Me dicen, ponte a ver a los compas esos de Atenco, fíjate. No están armados, están organizados y son como nosotros, ya vimos las fotos. Porque luego a veces llegan los periódicos allá. Y compañeros, ustedes, muchos de ustedes no han podido ir a comunidad indígena, zapatista. Pero si van, lo van a dar cuenta, y si no van, créanme, es gente igual que ustedes, igual. Y sí, hay unos güeritos y otros de esos, pero es gente jodida y gente humilde. Y si ustedes hablan con ellos, van a decir, no, pues este es igual que yo. Nomás que a veces se pone un pasamontaña, pero es igual que yo, ¿no? Todos los compañeros los vieron a ustedes y vieron su lucha. Porque dicen, no, pues es que si vemos la televisión ya sabemos lo que van a decir, porque de por sí de los zapatistas dicen muchas mentiras. Nosotros decimos, no, pues de esos de Atenco también están diciendo muchas mentiras. Y entonces nos mandaron un video de su lucha. Todos los vieron, compañeros, puta, bien contentos. Decían, esos son, porque los compañeros cuando ven película, el malo es gobierno, aunque sea el que sea. Y el bueno es zapatista, aunque sea otra cosa. Dice, no, pues es que esos son zapatistas. Yo digo, no, es que son de Atenco, se llaman Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Todavía no se llamaba Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. No, pero son igual que nosotros, están luchando, y mira, ya es gente así como nosotros, no es así que están grandotes y bien fuertes, y son gente pues como nosotros, pero están bien decididas. Y las señoras son igual que las señoras nuestras, dice, son así pues, normales pues. Entonces dice, esos compañeros son los que hay que hablar. Eso están demostrando que las cosas se conquistan con el pueblo organizado. Investiga pues de eso. Entonces ya investigamos y decimos, no, pues es que empezaron igual. O sea, empezaron unos poquitos, empezaron a hablar con otros. Algunos les da miedo y se van, luego regresan, pero siempre hay como un grupo que se mantiene firme. Dice, esos son. Y entonces se da su un movimiento y que lo chingan al Fox. Puta, a nosotros nos dio mucha alegría. Dijimos, órale, de eso se trata. Porque nosotros sabíamos cómo había empezado todo. No empezó con un gran movimiento, sino empezó con un pequeño movimiento. Miren, compañeros y compañeras ejidatarios, pequeños comerciantes de Atenco, la gente allá afuera los quiere un chingo. Casi tanto como los queremos los zapatistas. Los admiran. Nunca lo van a ver en las noticias ni en el periódico. Pero que estos compañeros de Italia y de Grecia estén aquí es por su lucha. Un pueblo que no lucha, nadie lo pela. Ustedes vayan a un pueblo priista y pregúntenles, oiga, aquí vienen de Italia y Grecia, ¿qué es eso? Van a decir, Italia es una marca de pantalones, ¿no? No, son unos que viven. ¿Dónde? Pues no sé, pues están lejos. Ahorita que les platiquen dónde queda Italia. Grecia queda todavía más lejos, ¿no? Dice, no, pues es que a nuestro pueblo llegaron y ahí dicen que la lucha y no sé qué. Y les voy a contar lo que decía la finada comandanta Ramona. Ramona era pequeño comerciante. Vendía en la calle. ¿Sabes qué? Vendía pulseras. ¿Cómo esto? Las tejía. nunca habló español bien, apenas decía más o menos su nombre, y nunca fue a la escuela, y era la comandante Ramona, ¿no? Y la veían en la calle, pues pinche india, ¿no? Entonces cuando llega a la ciudad, porque es la primera zapatista que sale, no es Marcos el primero que sale. La primera que sale es una mujer indígena, que es Ramona. Y entonces ya luego le preguntan, oye, pues ¿cómo ves esto? Y no sé qué dice. No, pues yo no entiendo por qué la gente me quiere tanto. Porque era un chingo de gente que decía, Ramona, Ramona. Y dice, puta madre, yo viera que les puedo vender las pulseritas, pues saco una buena paga a toda esta gente que está aquí, ¿no? Dice, y yo entendí que, nos decía a nosotros, yo entendí que no era Ramona, porque ni siquiera me veían la cara, pues nomás veían que estoy chiquita. Yo entendía que estaban saludando nuestros pueblos. Miren, nosotros como zapatistas y yo en el personal tenemos un cariño especial por Ignacio del Valle. Y no por él, sino porque él lo por lo que él representaba de ustedes. Y así como ustedes o él tenían aprecio por Marcos, no por la persona de Marcos, sino porque representaba a los pueblos, nosotros en Nacho del Valle los veíamos a ustedes. Lo vemos todavía como ustedes. Porque ahorita están diciendo que es un gran malvado y no sé qué, pero nosotros lo escuchamos hablar y es bien sencillo y bien bromista. Y yo me acuerdo que llegaban así las reuniones chiquitas y él llegaba y su palabra era bien entendida porque hablaba bien sencillo, no buscaba palabra. Habla pues, porque no está afinado, está en la cárcel, lo vamos a sacar. Pero decimos, ese compañero está representando un pueblo. En el momento en que el pueblo no esté, pues no existe. Así como si no están las comunidades zapatistas, no existe Marcos. Entonces, para nosotros, Ignacio del Valle, luchar por su libertad, por la libertad de Galindo, la libertad de Felipe, es como si estuviéramos luchando por la libertad de ustedes. Y es como nosotros los zapatistas les estamos diciendo gracias. Gracias Atenco porque existes. Gracias Frente del Pueblo de la Defensa de la Tierra porque te mantienes, porque naciste. Porque la gente que forma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra pudo haber dicho, no, a la chingada, yo sí vendo mi tierra y gano una buena paga y pongo un puesto en la Merced. O me compro una casa o lo que sea. Y no, la gente del Pueblo de Defensa de la Tierra escogió luchar. Los hombres y las mujeres. ¿Sí? Y a la hora que escogieron esto que soy campesino, este es mi machete, y ahora es mi símbolo de lucha, nosotros decimos, puta, qué chingón que existen ustedes, compañeros. Entonces lo menos que podemos hacer nosotros es decirles gracias de cada momento. A veces podemos venir, como hoy, a decirle y hablar así. A veces no se puede porque es el templete y es mucha bulla y se suben y que si uno habla y el que oyó, pero ni siquiera podemos verlo así. Pero así como estamos platicando es como platicamos allá. No es así en grandes manifestaciones y todo eso. Y entonces el mensaje pues que traigo de las comunidades zapatistas y de los comandantes y comandantas que ya pronto van a venir aquí a hablar con ustedes como parte del EZLN y de la otra campaña, es decirles gracias. Gracias por Nacho, gracias por Felipe, por Galindo, por los demás presos, por su historia, por el aniversario que ahora tienen y porque se mantengan con la misma fuerza y lucha que nos demuestran. No importa que nadie allá arriba nos esté viendo, porque abajo sí nos están viendo. Entonces yo no sé si ustedes saben dónde queda Japón, yo no sé, lo veo en el mapa pero nunca he ido. Pero ahí en Japón está el nombre de Atenco y de libertad. Y a lo mejor aquí no se ve en la calle, a lo mejor aquí nomás se ve cuando pasan los pinches judiciales y de seguridad pública que manda Peña Nieto a chingar a la gente. Y dicen, puta, pues nos estamos muy poquitos, ellos son muy poderosos. Pero si levantan la mirada y van a ver a esos compañeros de Italia, de allá basta, a los compañeros de Grecia, de una escuela para Chiapas, y a otros compañeros que no pueden venir, porque así como no pueden venir los compañeros zapatistas que están en la comunidad porque no hay la paga para traerlos, hay mucha gente en otros países que no puede venir, pero los quiere. quiere y su forma de decir los quiero, compañeros de Atenco, es: yo aquí voy a protestar, voy a pedir que los liberen. Nacho, Felipe, Galindo van a salir de la cárcel un día. A lo mejor tardan, a lo mejor es rápido, pero van a salir y lo vamos a sacar. Y cada día parece que no. Parece, dice, chin, ya pasó otro día y no. Chin, ya pasó otro día y están allá arriba hablando de otras cosas. Pero va a llegar ese día, como llegó el julio de Atenco hace 4 años, como llegó el primero de enero de 94 para los zapatistas, como llegó la otra campaña, porque la hora de abajo no suena fuerte, suena quedito y solo el que está abajo le escucha, los que están arriba no. Y todo este dolor que tenemos por nuestros presos, por lo que pasamos, es compartido por mucha gente de abajo, que no la vemos, pero que está con nosotros. Y un día, ojalá, los conozca. Y van a escuchar que les dice que los quieren con cariño bueno. A lo mejor no les van a entender porque van a hablar en italiano, que es muy otro. En griego, que es todavía peor, no se entiende nada. En japonés, que tienes que leer al revés. Pero aunque no entiendan la palabra, ustedes van a sentir este sentimiento de cariño. Y van a decir lo que yo les voy a decir ahorita. Este es cariño de compañeros, porque a tu mamá o a tu hijo te chingaste, lo tienes que querer porque es tu mamá. Y es tu hijo, aunque sea un cabrón, pues. Pero al compañero escoges quererlo. Y escoges porque luchó. Y ese cariño que la gente de todo el mundo siente por ustedes, no se lo regaló nadie. Lo conquistaron luchando. Y lo conquistó la gente que está presa. Y lo conquistaron ustedes que no han dejado de luchar y siguen levantando ese machete como lo que es, como la dignidad de los campesinos en México. Nosotros veníamos a decirles esto, no venimos a decirles qué hay que hacer. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra siempre ha sabido qué hacer y lo ha hecho bien. Lo que vayan a hacer, nosotros lo apoyamos. Y no vamos a soltarlo de los presos hasta que salgan. Y ya que salgan, pues los vamos a saludar y seguirá la lucha como tiene que seguir, como de por sí va a seguir sin soltar a lo de los presos de Atenco, ¿no? Entonces, nosotros queríamos contarles esta historia, así con palabras sencillas. A lo mejor ustedes se acuerdan cómo nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cómo los humillaban, cómo ahora les tienen miedo, cómo ahora la gente de muchas partes del mundo los voltea a ver. Y acuérdense cuando no eran nada, cuando eran un grupito o cuando eran individuo. Y yo estoy seguro que si entonces les hubiera dicho Nacho del Valle a los poquitos que estaban reunidos, Felipe, Galindo, Heriberto, Adán, todos, les hubiera dicho, ¿saben qué? Un día si nos hacen algo, se van a movilizar gentes en 52 países. Le hubieran dicho, ese Nacho se le pasaron las chelas, ¿no? Pues, y llegó. Y en otras partes, igual hace el gobierno que mete la cárcel a alguien y nadie ni siquiera se entera. Y a Atenco lo tocaron y en todas partes se levantaron y vamos a seguir levantando. La misma voz exigiendo la libertad. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. A ver si no se aburrieron.